La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Mucho gusto, le saludo a usted en este espacio informativo Metrópoli al Día. Mil gracias por acompañarnos, es lunes ya 25 de marzo de 2024. Con saldo de 4 muertos, inicia el periodo vacacional de Semana Santa en Jalisco. 2 adultos y 2 menores de edad fallecen en accidente carretero. Reforzarán estrategia de prevención del dengue durante Semana Santa y Pascua con la visita de brigadas en colonias identificadas como de alta transmisión.
Estamos a tiempo de prevenir la proliferación y con ello el aumento de casos. Si ves a las brigadas de vectores en tu colonia, déjalos ingresar. Ellas y ellos están debidamente identificados.
Declaran listo el operativo para la Judea en vivo de San Martín de las Flores en Tlaquepaque. Esperan 130 mil visitantes.
Por parte del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque van a participar más de 2,000 servidores públicos para la prevención pues de este gran evento.
Guadalajara despliega operativo de seguridad con motivo de las vacaciones.
Para apoyar de 850 policías, estarán a la disposición también siempre atentas 350 unidades, tanto como vehículos, motocicletas y bicicletas.
Localizan los cadáveres de 5 personas en la carretera Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno. Se trata de 4 hombres y una mujer. Se incendia pipa cargada con combustible tras chocar en el macrolibramiento de Guadalajara entre Juanacatlán y Ixtlahuacán de los Membrillos. Identifican los 4 cuerpos restantes de la camioneta abandonada la semana pasada en el municipio de Villa Corona. Hasta el momento se desconocen las posibles causas del multihomicidio. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localiza 2 presuntos hornos crematorios clandestinos en el municipio del Salto. En el lugar extrajeron varios restos de huesos presuntamente humanos.
Estamos hablando de que es una finca, 4 hoyos se han hecho y 4 cuerpos segmentados. Estamos hablando de que va a salir muchísimos cuerpos aquí.
Le saludamos esta tarde con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo o contestando sus llamadas telefónicas, para ser más precisa, en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Mil gracias por el favor de su compañía. ¿Y qué le parece si vamos a la pausa y estaremos de regreso para empezar a desglosar la información generada la jornada de este lunes? Iniciado ya las vacaciones de Semana Santa. Si usted todavía no ha salido de la ciudad, maneje con mucha precaución en carretera si es que tiene planeado efectivamente salir de la ciudad. Y bueno, también aquí, por supuesto, los que nos quedamos y también tendremos visitantes seguramente, no quedamos exentos o la ciudad no queda exenta de que se despliegue un operativo, en este caso con motivo de las vacaciones, específicamente en Guadalajara. Ya habíamos visto, por ejemplo, la semana pasada que Zapopan anunciaba su operativo. Vayamos ahora con Guadalajara. ¿Cómo estás, Héctor Escamilla Ramírez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en efecto, Guadalajara implementará un despliegue importante de seguridad con más de 2,000 elementos de diferentes corporaciones para resguardar la seguridad de los visitantes y pues locales durante estas vacaciones de Semana Santa, particularmente por las múltiples actividades religiosas que habrá en diferentes puntos de la ciudad, destacando el centro histórico, donde, como haya sucedido en otros años, habrá, por ejemplo, un Vía Crucis el próximo viernes en la Paseo Alcalde. Partirá de la zona de Nuestra Señora Señora del Sagrario hacia la Catedral de Guadalajara. También estará la procesión del silencio, entre otras actividades religiosas. Habrá conciertos, habrá exposición de altares, entre otros eventos religiosos, con motivo de esta Semana Santa 2024. Eso, a decir las autoridades eclesiásticas, una fecha de recogimiento, pero que también, bueno, mucha gente va a aprovechar para visitar la metrópoli, y es por eso que habrá un despliegue de seguridad importante, reitero, particularmente en los corredores turísticos. En el centro histórico habrá despliegue de seguridad, incluso se usarán drones para estar tratando de atender a la población que esté presente aquí en la metrópoli. Escuchemos parte de lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, presidente interino, Francisco Ramírez Salcido, sobre este operativo de seguridad que se va a llevar a cabo.
Parte de la colaboración que tendremos como gobierno municipal, tendremos un estado de fuerza compuesto por la comisaría para apoyar de 850 policías. Estarán a la disposición también siempre atentas 350 unidades, tanto como vehículos, motocicletas y bicicletas. También tendremos una coordinación municipal de protección civil, donde estará nuestro director de operaciones, habrá tres supervisores atentos, siete comandantes, oficiales, el cuerpo de bomberos también, con camionetas de rescate.
Es decir, un despliegue importante en materia de seguridad para este operativo, estas acciones que se llevarán a cabo en la ciudad. A la par de los operativos, digamos, en el centro y relacionados con las actividades religiosas, también, por ejemplo, Analco tendrá parte de este operativo de seguridad. Habrá despliegue de autoridades en las zonas donde hay presencia de visitantes. Nos referimos a los corredores gastronómicos de Chapultepec, López Cotilla, Providencia, o los centros comerciales y lugares comerciales que hay aquí en la ciudad. Por ejemplo, Obregón, Medrano, en este caso, el Mercado del Mar, que está en Guadalajara, también las zonas de las plazas comerciales. Esto para evitar, bueno, que la Semana Santa se convierta en una fecha de incidencias. Por lo pronto, se reporta, cuando menos en la ciudad, digamos, ha habido mucha actividad en el tema de seguridad, ha habido incluso robos conejeros, por tanto, bueno, la recomendación es no bajar la guardia, a pesar de que son vacaciones, no bajar la guardia y mantenerse atentos ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar. La seguridad ahí sí depende de todos, aunque, bueno, el operativo, la idea es que reduzca esta incidencia. La información, Meche.
Pues me parece que los turistas llaman la atención de los delincuentes, ¿no?
Sí, así es. Hoy, por ejemplo, hubo dos asaltos tipo conejero. Recordemos que la quincena, por ejemplo, va a caer en domingo, lunes, domingo, viernes,
no, domingo. Sí, domingo, exacto.
Por tanto, bueno, muchas empresas van a pagar desde viernes, jueves, pero como se anticipa, van a pagar desde miércoles, ¿no? Es decir,
incluso sí.
Es decir, ya hay empresas que están empezando con pagos. Entonces, gente que retirando dineros y todo esto, pues está haciendo o está llamando la atención para que la gente esté, bueno, precavida. Si haces retiros de los cajeros, también tome sus precauciones.
Sí, por favor. Héctor, te agradezco enormemente.
Buenas tardes, hasta luego.
Nos escuchamos en un rato más. Y bueno, ya empezaron pues estas vacaciones de Semana Santa y lamentablemente habrá que decir que comenzaron con un saldo fatal de 4 personas muertas. Esto a raíz de un accidente que, si bien no ocurrió en territorio jalisciense, tuvo lugar en una ruta que conduce al municipio de Puerto Vallarta. Se trató del choque frontal entre una camioneta pick-up en color rojo y un automóvil Chevy azul sobre la carretera federal 200 entre San Pancho y Lo de Marcos. En el compacto viajaban 7 personas, de las cuales 3 fallecieron en el lugar y otra más cuando era atendida en un hospital, mientras que la camioneta pick-up en color rojo era manejada por un hombre en estado de ebriedad que resultó lesionado en una pierna. Los fallecidos son los adultos Josué Alexis Gil Barraza y Raimundo N., así como los menores Santiago Caleb, de 7 años, y Renata Yamilet, de 6 años de edad. El presunto causante del accidente, conductor de la pick-up roja, se identificó como Salvador Sánchez Vázquez. Mucha precaución. Por favor, no maneje en estado de ebriedad, no maneje cansado, no maneje si inclusive usted está tomando algún tipo de medicamento de estos que como que lo duermen a uno de repente. No se arriesgue, no arriesgue a su familia, no se mete en problemas con terceros. Es decir, sea más consciente en ese sentido. La idea es que las vacaciones sean para disfrutar, no para regresar con un problema mayor, si es que usted salía huyendo de ellos cuando va de vacaciones a tratar de despejarse. Entonces, con cuidado, por favor. Y retomando lo que Es la zona metropolitana de Guadalajara, sin duda alguna, uno de los eventos importantes, particularmente para las personas católicas, es la Judea en vivo en Tlaquepaque, para lo cual el municipio pues ya está listo, así como los actores que estarán escenificando la pasión de Cristo. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, todo se encuentra listo para la Judea en vivo, que se escenifica en la delegación de San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Los días jueves, viernes y sábado santos, cada año se hace. Ya tenía 4 años que no se realizaba desde el 2020 por la pandemia, 3 años, 2021, 22, 23, y ahora, pues ahora se reanuda esta Judea en vivo allá en Tlaquepaque. Es la Judea segunda más importante a nivel nacional, y este año espera a 130,000 visitantes. Esto lo indica la comandante encargada del operativo de la Coordinación General de Tlaquepaque, Lizeth Alcántara. Escuchamos.
Esta es la edición 230 que se va a llevar a cabo. Uh-huh. Y comentarles también que por parte del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque van a participar más de 2,000 servidores públicos para la prevención pues de este gran evento. Uh-huh. Y por parte de la representación de la Judea como tal, van a ser alrededor de 200 actores.
Bien, 200 actores. Señala que esta Judea, o este preparativo, este operativo, se prepara desde 4 meses antes.
Son muchos meses de preparación en donde se hacen reuniones de logística, tanto con el personal de propio que actúa en la Judea, de propios habitantes de San Martín, ajá, así como de todas las áreas operativas del gobierno municipal de Tlaquepaque. Okay. Estoy hablando que ya desde hace algunos 4 meses estamos teniendo actividades de logística pues para prever, porque sí, uno de los eventos más importantes que llevamos a cabo en nuestro gobierno municipal.
Bien, es uno de los más importantes. Escuchamos, estuvo en Radio Metrópoli, todo lo referente a la Judea, ahí con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Y por su parte, el director operativo de Protección Civil de Tlaquepaque, Luis Alberto Rodríguez, señaló por su parte que pues esta Judea empezó desde el domingo, Mercedes. Desde el domingo ya hubo algunos, empieza con el Domingo de Ramos, es cuando Jesús entra a Belén, empieza ahí la Judea. El domingo hubo una pequeña representación, y después los días fuertes pues son el jueves, viernes principalmente, y el sábado ya es Sábado de Gloria. Escuchamos al comandante Luis Alberto Rodríguez, él es el coordinador operativo de Protección Civil de Tlaquepaque, quien dice pues que ya inició este operativo.
El jueves ya empieza todo lo que es la parte de la Judea en sus diferentes escenarios, porque se montan diferentes escenarios dentro del primer cuadro de mismo de la sí, plaza de San Martín.
Sí, sí.
El día viernes se sigue con estos escenarios y al final pues se hace lo que es el trayecto hacia el Cerro de la Cruz para terminar con la crucifixión de Jesucristo.
Bien, y Jesús, ¿quién es Jesús este año? Jesús es es un joven, es un hombre de 40 años, él es, aquí te digo ahorita el nombre, Jesús, aquí lo tengo, Miguel Iván Alejo, de 40 años, él realiza ese personaje de Jesús desde el año 2015, ahí en la Judea en vivo, en San Martín de las Flores, Tlaquepaque. Indica que la personificación pues le obliga a trabajo espiritual y también físico.
Pues sí, todo base es la base espiritual es de este personaje, pues es lo más importante.
Ajá.
Siempre es importante estar reflexionando los diálogos, interiorizar, reflexionar, estar tranquilo. Y bueno, pues más que nada es estar un bien con uno mismo, tranquilo, y ya nada más esperar el momento para tratar.
Bien, señala él que pues recibe azotes con una vara de verdad. Dice que son más de 100 azotes los que recibe en toda esta escenificación, y también comenta que la cruz, que es de madera, pesa alrededor de 100 kilos y tienen que prepararse meses antes de estarla cargando para hacer esta escenificación. También comentaron en este programa que 5 familias tenían el control de esta escenificación. Ellos lo reconocieron, 5 familias ahí en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, pero dice que se ha abierto ya más esta Judea en vivo de Tlaquepaque, se ha abierto a más público, y también comentan que este año muchos jóvenes participan en esta judea en vivo de Tlaquepaque, Mercedes. Mi reporte.
Pues sin duda alguna es un momento emotivo, ¿no, Claudia Manuela? Y sin duda también este joven, 40 años, en realidad es una persona todavía muy joven, que entiendo ya tiene pues bastante tiempo representando precisamente a Jesús, Miguel Iván Alejo. El hecho de prepararte física, mental, emocionalmente, digo, no es cualquier cosa, me parece un trabajo muy importante, porque después efectivamente de los golpes que recibe, tiene que recibir un tratamiento médico.
Sí, efectivamente, él dice que es atendido después de la escenificación, sí, es, ¿no?, atendido por personal médico, porque efectivamente el cargar la cruz y hacer toda la escenificación implica sus riesgos, y bueno, dice que es atendido por el personal. También decirte, Mercedes, que efectivamente 2,000 elementos, hay personal del servicio de salud, habrá varios módulos, porque hidratación y desmayos son las principales causas de atención por parte de los servicios de salud en Tlaquepaque. Y también decir a las personas que vayan a ir, que tomen todas las recomendaciones, prevenciones, previsiones necesarias, porque se indica que la representación principal inicia a las 3:30 de la tarde. Entonces imagínense nada más el sol, el calor, irse bien preparado, por favor, Mercedes.
Sí, y la verdad es de que quien no tenga el estado de salud idóneo, no le busque, mejor no vaya. La fe también hay otras formas de manifestarla, porque hay gente que lo hace hasta como por manda o por mostrar su fe, pero hay otras formas. La idea es tampoco arriesgar la salud.
Y decirle a las personas, más o menos, San Martín de las Flores está en un hoyo. Tiene que bajar, llega usted a pie de cartera y tiene que bajar para llegar a San Martín de las Flores. Yo recuerdo que la última vez que fui fue hace un poquito más de un año, cuando fue la inauguración de la Clínica de la Mujer, ahí en el fondo de ahí de San Martín de las Flores. Me llamó la atención que hay mucho mototaxi. Exactamente por el tipo de terreno y por todo, se implica el que, o se dio este tipo de transporte mucho en toda esa zona. Hay mucho mototaxi, puede llegar en transporte público ahí en la carretera, y ahí hay mototaxis que la pueden llevar hasta abajo, hasta donde se pueda llegar en cuanto a la escenificación o de esta judea en vivo. Entonces, si se pueden ir en transporte público, mejor, porque no hay mucho lugar para estacionarse, y ya la bajan ahí, la suben a pie de carretera y hay transporte público para que salga de ahí. Reiterar, la escenificación principal va a ser a las 3:30 de la tarde, a las 6:07 de la noche, se espera que termine a las 7:30. También reconocer, no es un lugar seguro, Mercedes, en toda esa zona. Sí va a haber mucha vigilancia, más de 2,000 elementos, pero no es un lugar muy seguro, para que también tome sus previsiones.
Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente la información.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta es la segunda representación en nuestro país más importante, la de San Martín de las Flores, luego de la de Iztapalapa, allá en la Ciudad de México. Eso significa también turismo religioso, es parte del turismo religioso. Entonces, bueno, por eso mismo es de que se refuerzan muchos de los operativos de seguridad para los visitantes y, por supuesto, también para las personas que viven aquí o vivimos aquí y quienes vayan a acudir a esta representación. Y continuando efectivamente con este tema de los operativos con motivo de la Semana Santa, la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, reforzará en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua la vigilancia para agilizar el tráfico vehicular en los ingresos y salidas en la zona metropolitana de Guadalajara y en ciudades medias de la entidad. La corporación informa que reforzará el operativo Salvando Vidas para prevenir accidentes y evitar la combinación del alcohol con el volante. Los módulos de alcoholimetría trabajarán de lunes a domingo. Por otra parte, la comisaría de la Policía Vial recordó que a partir del viernes pasado se instalaron 8 módulos de información y asistencia para vacacionistas en los principales puntos turísticos del estado. Pues bien, ahí la Secretaría de Seguridad del Estado, entonces, levantando la mano, sumándose, por supuesto, a los operativos, y también quienes están, digamos, dentro de esta cadena de operativos, tenemos a la Cruz Roja Jalisco. La Cruz Roja Jalisco aplica su operativo de ayuda y cuidado en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua. Para ello, instaló 27 puestos de auxilio y mantienen operaciones las 29 delegaciones de la institución distribuidas estratégicamente en el estado. La Cruz Roja Jalisco informa que desplegó a 850 técnicos en urgencias, 129 personas voluntarias, 125 ambulancias operativas, 17 unidades de rescate urbano y 7 células USAR de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, además de 2 elementos caninos. La benemérita institución recomienda a la población extremar medidas preventivas para evitar desgracias, revisar el automóvil antes de salir a carretera, realizar deportes extremos, o si usted lo realiza, pero siempre acompañado, esa es la recomendación, y mantener bajo vigilancia de un adulto al menor de edad cuando se meta a nadar, entre otras. Entonces, felices vacaciones, pues, recuerde usted que la prevención estar al cuidado de, en este caso, los niños o de las personas de la tercera edad, pues hará la diferencia, se evitarán los sobresaltos. Y por cierto, para quienes van a ir a alguna playa en nuestro país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha informado que 98% de las playas en México son aptas para uso recreativo. La COFEPRIS monitorea cada año la calidad del agua del mar en 17 estados del país previo al periodo vacacional de Semana Santa, por lo que realizó 289 muestras o muestreos en playas distribuidas en 76 destinos turísticos. El análisis dio como resultado que el 98% de las playas, es decir, 283, cumplen los estándares para uso recreativo. Y si seguimos con ese tema del arranque de la Semana Santa, Ya en otras cuestiones, en otras estadísticas, decirle a usted que en el arranque de esta semana los incendios en el país se duplicaron, al pasar de 26 a 52 en tan solo 72 horas. El pasado jueves la Comisión Nacional Forestal informó que 716 combatientes pertenecientes a brigadas federales, estatales y municipales trabajaban para sofocar los incendios en 9 estados. Para el viernes, la cifra había escalado a 44 siniestros en 12 entidades, afectando a 4 áreas naturales protegidas, mientras que ayer, en pleno inicio de temporada vacacional, la cifra llegó a 52 incendios activos en 14 entidades del país. Lamentablemente, pues, estamos en esta temporada de estiaje y los incendios están ahí a la orden del día para las personas también que van a vacacionar algún punto natural, algún bosque, particularmente, por favor, no deje colillas de cigarro encendidas. Si va a prender una fogata, tenga la precaución de que esta quede bien apagada. Es decir, vamos respetando la naturaleza, porque en ese aspecto también, lamentablemente, la gente se va a acampar, sí, algunos lugares de bosque que existen pues en todo el país, pero la gente también en ese aspecto es muy descuidada. Ahí vienen incendios que por descuido se generan y me parece que ahí ese es otro punto focal, otro punto importante a considerar. Le recuerdo que nuestros teléfonos están a su disposición en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Nos están haciendo llegar un mensaje, no me deja nombre, pero el reporte es el siguiente para que usted lo considere por si va a pasar por esa zona. Nos reportan que no funcionan los semáforos de Avenida Patria y Beethoven. Ojalá a través de Radio Metrópoli llegue el reporte a la dependencia correspondiente. Repetimos entonces, semáforos de Avenida Patria y Beethoven no están funcionando. También nos dicen, tu ayuda para reportar que no funciona el alumbrado público desde hace una semana en 4 calles por San Mateo y San Mariano en la colonia Santa María de Guadalupe. Ya reportamos con el folio 255288. 255288 es lo que nos hace llegar la señora Anguiano y esperamos, por supuesto, que haciendo público ese reporte suyo, señor Anguiano, se tome en consideración el reporte que ya está ahí con este folio que acabamos de dar a conocer. Entonces, reiteramos, no funciona el alumbrado público en 4 calles por San Mateo y San Mariano, colonia Santa María de Guadalupe. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted y más información, por supuesto? Bueno, Una persona de nuestra audiencia nos hizo llegar el reporte de que los semáforos en Avenida Patria y Beethoven no están funcionando. Mi compañera Claudia Manuela Pérez me dice que tampoco están funcionando los semáforos de Cloutier y Beethoven. Dice que parece ser que fue un apagón grande, entonces estamos averiguando en este momento qué fue lo que sucedió para poderle tener a usted más información. Entonces, digamos que por esta zona es la estancia, si no me equivoco. Toda esta parte, acá hacia Zapopan, es donde está esta situación o esta problemática con los semáforos apagados. Tenga usted precaución si tiene que transitar por la zona. Y vayámonos ahora con información que tiene que ver con el tema electoral. En el caso específico del candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, presentó ante el sector turístico de la entidad sus propuestas en la materia que van desde la creación de una subsecretaría para turismo de playa y hasta la gestión de nuevas rutas aéreas con Canadá, Panamá y Sudamérica. Señaló que de resultar electo, crearía un fondo concursable para que los pueblos mágicos accedan a un fondo de hasta 150 millones de pesos. Advierte, sin embargo, que la prioridad es mejorar la percepción de seguridad.
Que vea que verdaderamente tenemos un estado seguro. En la medida en que se tengan mejores resultados, mayor presencia, la imagen va a ir cambiando también. Es importante, evidentemente, la presencia policiaca de una manera mucho más definida en estos destinos turísticos y nos vamos a abocar a ello.
El candidato emecista a la gubernatura aseguró que se sentarán las bases para que dentro de 20 años la Costa Alegre sea el destino de playa más importante de América Latina, con la puesta en marcha, entre otras cosas, del aeropuerto de Chalacatepec, que ya está por recibir aviones 737. Y nos vamos con las actividades de los presidenciables, de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Arturo, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Actividad que hoy fue, digamos, ligera por parte de los tres candidatos. Bueno, incluso Álvarez Maínez, el candidato de MC, no tuvo actividades públicas, pero sí las dos candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, iniciando por Xochitl Gálvez, la candidata de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República. Ella ofreció su conferencia que ha bautizado como La Mañaneta, donde anunció o informó que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los familiares y los amigos, en contra de los hijos, un sobrino y el amigo o los amigos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a escuchar justamente a Xochitl Gálvez.
Pues ya les comparto que hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la asignación de contratos para la compra de balasto en la construcción del Tren Maya. Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción. No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por los casos de corrupción asociados a su construcción. Eso sería absurdo. Lo que ya hicimos, es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes: los hijos, sobrinos y amigos del presidente. Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán. A Osterlin Salazar Beltrán. Y por supuesto el amigo de todos, Amílcar Sandoval. Amílcar Alán Aparicio, perdón. Medios de comunicación informan que hay un personaje clave, Daniel Asaf, el gallo, jefe de la ayudantía del presidente, que forma parte de la red de coyotes que facilitan reuniones, contactos y contratos.
Pues ahí está justamente los detalles de esta denuncia que presentó Xochitl Gálvez en contra de los hijos, un sobrino y los amigos de los hijos y el sobrino del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Claudia Sheinbaum, ella tuvo evento en el Museo, en el Museo Interactivo de Economía aquí en la Ciudad de México, presentó su plataforma de salud, lo que será su plan de salud en caso de llegar a ser presidente de la República.
Vamos al mejor equipo en la definición de la política de salud. Todos ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. La salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio. Muchas gracias.
Entre las novedades que contiene este plan, que es un plan de 10 puntos, destaca la incorporación de las farmacias privadas para el surtimiento de recetas médicas. No sé si esto fue una forma de decir que la farmaciotota de el bienestar no ha funcionado o no funcionará, pero sí quiere decir que habrá mayor facilidad para que si no se encuentran las medicinas en las farmacias de los hospitales, clínicas del IMSS, del ISSSTE, podrá acudirse a algunas farmacias privadas y adquirir ahí con la misma receta los medicamentos y que corran por parte del erario público. Otra de las novedades que presenta aquí es de que pues ya las enfermeras y enfermeros podrán también recetar, es decir, podrán emitir recetas médicas, además de que también entre esas novedades se cuenta el expediente clínico electrónico para que se puedan atender más fácilmente a los pacientes en cualquier clínica u hospital. Y decíamos de Jorge Álvarez Máynez que él no tuvo actividades públicas, tuvo actividades privadas, pero emitió un mensaje de video en redes sociales donde reitera su apoyo a los policías y las policías de Campeche en esta lucha que están llevando a cabo, esta resistencia en contra del gobierno de Laida Sansores. Vamos a escuchar.
Yo tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías. He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del estado, si a eso se le puede llamar gobernadora.
Dice que si a eso se le puede llamar gobernadora porque ni siquiera vive en el estado de Campeche. Y reiteró la propuesta que hizo, una de las propuestas que tiene de campaña, que es precisamente dignificar el trabajo de los policías, aumentándoles el salario, dándoles mejor equipamiento, etcétera, etcétera, que es justamente lo que están pidiendo los policías en Campeche. Llevan tres manifestaciones, la de ellas multitudinaria, miles de personas exigiendo la renuncia de Laida Sansores como gobernadora y de la secretaria de Seguridad. Y pues bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero ya hay bastantes manifestaciones en materia de seguridad en un estado donde se supone que es de los más seguros del país, el estado de Campeche junto con Yucatán, se supone que son los dos más seguros de México. Y pues bueno, en el tema de el primer debate de candidatos a la presidencia de la República el próximo 7 de abril, de ayer domingo en 15, estará realizándose en las instalaciones del INE, pero los partidos que postulan a Claudia Sheinbaum están molestos con la presencia de un periodista, Manuel López San Martín, quien se supone que está designado para moderar este encuentro entre candidatos, pues no les gustó que en días pasados, seguramente el mismo día que el presidente López Obrador confirmó que el exsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, regresaba al gabinete, pues seguramente debe haber comentado algo, la verdad es que yo no lo he escuchado, pero seguramente debe haber comentado algo acerca de su responsabilidad dentro del tema de la pandemia, porque pues él fue el encargado de la pandemia, como ustedes recordarán, el de la estrategia contra COVID-19, y que pues los resultados no fueron desgraciadamente nada positivos, casi 800,000 personas, casi 800,000 mexicanos que fallecieron producto de COVID-19, y en gran medida esto pudo haber ocurrido o seguramente ocurrió por que las medidas sanitarias, las medidas y los ejemplos que se pusieron desde el gobierno federal, pues no fueron los adecuados. Entonces, Gerardo Fernández Noroña, que es vocero de Claudia Sheinbaum, dice que en la próxima sesión del INE, me parece que es el miércoles, del Consejo General del INE, él es representante de Morena ante el INE, pues él va a pedir que se remueva a Manuel López San Martín como moderador. Vamos a ver qué es lo que le responden, pero esto es justamente lo que comenta.
Es lamentabilísima sus expresiones. Previo a que me dé el primer debate presidencial, me parece imprudente, me parece insensible, me parece una provocación, y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate. Yo expresaré esto que estoy adelantando. Efectivamente, lamento sus expresiones, no tengo ningún posicionamiento en lo personal, pero es inaceptable que alguien que sea tan pugnaz en contra de nuestro movimiento pueda moderar con imparcialidad.
Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña con esta, dice, molestia que hay por parte de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, que conforman Morena, PT y Verde Ecologista rumbo a la presidencia de la República, y piden la salida de López San Martín, que repito, él estaba justamente, pues de hecho, debe llevar rato haciendo pues pruebas para este asunto del debate. Él es uno de los conductores en Canal 40, Televisión Azteca, de la misma agrupación, canales de TV Azteca, y pues saben que evidentemente en este momento hay una pugna entre TV Azteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, entre el gobierno y el dueño Ricardo Salinas Pliego. Quizás por ahí sea también el asunto. Mi reporte, Mercedes.
Eso una parte, la otra entiendo que, o lo que justificaba a Gerardo Fernández Noroña para pedir este relevo es de que López San Martín se habría expresado mal de Hugo López-Gatell, ¿no?
Sí, eso fue lo que mencionaba al presentar a Gerardo Fernández Noroña,
sí.
que el tema de Hugo López-Gatell pues parece que le sigue doliendo mucho, pero pues digo, no lo escuché qué fue lo que dijo ni cómo lo dijo, pero pues nosotros mismos lo hemos consignado aquí, la responsabilidad de Hugo López-Gatell al ser el encargado de la estrategia contra COVID-19 y el resultado que fue, desgraciadamente, casi 800,000 mexicanos muertos.
Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, gracias, un abrazo.
Igualmente para ti, seguimos en comunicación. ¿Le parece? Hacemos una breve pausa y ya estaremos de vuelta con usted y todavía más notas informativas para compartirle. Con un poco más de información en materia electoral, déjeme decirle que por primera vez en la historia las personas privadas de la libertad en prisión preventiva en Jalisco podrán votar el próximo 2 de junio. El delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian, informó que luego del programa piloto implementado en 2021 en las cárceles federales en la entidad, donde participaron 84 personas, en esta ocasión serán más de 3.500 los reos quienes participarán del proceso. Explicó que estas personas solo tendrán derecho a votar por la presidencia de México para el periodo 2024-2030 en modalidad de voto anticipado, es decir, entre el 6 y el 20 de mayo próximos. Entonces, personas privadas de la libertad en prisión preventiva en Jalisco podrán, por primera vez en la historia, tener este derecho al voto, pero solamente para la presidencia de la República. Saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Vamos con más información. Ya la semana pasada, Claudia, nos adelantabas ese trabajo que está realizando la Secretaría de Salud con las brigadas contra el dengue. Y sí es importante, pues, que la gente esté informada, que sepa que estas brigadas van a continuar para evitar, efectivamente, pues está el contagio del dengue, porque pues vaya que ese mosquito se llegó para quedarse todo el año, ya no es un mosco de temporada, como se dice.
Efectivamente, Mercedes, gracias, muy buenas tardes. Ante el riesgo de contagios de dengue, debido a la presencia del mosco transmisor y al flujo migratorio propio de la temporada vacacional, la Secretaría de Salud y el OPD, Servicios de Salud Jalisco, mantendrán las acciones para combatir esta enfermedad durante Semana Santa y de Pascua. Las brigadas visitarán las colonias prioritarias, consideradas así debido a la alta densidad del mosco transmisor. Hay que recordarlo, Mercedes, no es en la zona costera donde hay más casos, es en Zapopan y Guadalajara donde hay más casos de dengue a nivel estatal. Las brigadas que van a visitar colonias, los brigadistas del programa AEDE supervisan casa por casa acudiendo con uniforme y gafete. Además, se puede corroborar su identidad a través de la aplicación Sin Dengue, para que tenga más certeza la población acerca de quiénes son. Sin Dengue se llama la aplicación. Si tiene alguna duda, tienen que ir bien identificados los brigadistas para entrar a los hogares, a aquellos hogares que consideren ellos que deben de fumigarse debido a pues algún riesgo de presencia de este dengue. Habla el coordinador estatal del dengue en el OPD, Servicios de Salud Jalisco, Miguel Ángel Becerra, quien comenta, pues pide a la ciudadanía dejar entrar a sus hogares.
A tiempo de prevenir la proliferación y con ello el aumento de casos. Si ves a las brigadas de vectores en tu colonia, déjalos ingresar. Ellas y ellos están debidamente identificados.
Y escuchamos entonces en la aplicación Sin Dengue, ahí se puede corroborar la identificación de las personas que acudan a en estas brigadas a pues a estos hogares. También recordar que o el funcionario recuerda la estrategia lava, tapa, voltea y tira para eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue, el Aedes aegyptis. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Y bueno, ¿te acuerdas que la otra vez decía yo sobre el tema de estar dándole la información a la gente, que la tenga a la mano, que sepa que efectivamente están estas brigadas, ¿no, Claudia Manuela?
Sí, en esta aplicación se llama Sin Dengue. En esa aplicación ahí viene toda la información, dónde van a estar las brigadas, cómo identificarlos, de qué se trata todo este programa de combate contra el mosco transmisor. Ahí en esta aplicación, Mercedes, ahí está, pueden encontrar las personas, todo lo referente al dengue, si tienen alguna duda.
Sí, fíjate que me metí aquí a la página de la Secretaría de Salud y digamos que en su página central pues no viene absolutamente nada, lo cual yo solamente diría sugerencia, que sea de las informaciones importantes en cuanto a estamos realizando estamos con estas brigadas. Tuve que ponerme en el buscador, pongo dengue y entonces ya me aparece efectivamente estas acciones que tú ya nos estás dando a conocer, que nos estás relatando, que se están realizando contra el dengue durante estas vacaciones de Semana Santa y de Pascua.
Sí, importante recomendación para la Secretaría de Salud porque han señalado que tienen preocupación por el dengue. En este año señalan que va a ser un año difícil en materia de dengue. Preocupa que está el serotipo 3, que provoca una enfermedad dengue grave. Entonces me parece ilógico que no esté ahí en su página central como tema principal el dengue. Ya el COVID ya pasó la época,
de influenza también ya está pasando la época, viene el dengue, y reiterar, hay preocupación a nivel nacional de que será un año difícil en materia de dengue, y por nuestra parte tomar las prevenciones necesarias para en nuestros patios, en nuestras cocheras, no dejar agua estancada y sí evitar que haya algún criadero de mosquitos, porque sí hay preocupación de las autoridades, sí nos han dicho que al parecer va a haber muchos casos de dengue este año. Inició el año con muchos casos, Jalisco no es así, Jalisco acumula 88, pero a nivel nacional van más de 8,000, cuando el año pasado iba más de 1,000. Entonces sí hay un aumento de casos y sí tomar en consideración esas prevenciones, Mercedes.
Exactamente, pues sí, mira, la página principal dice calor a la vista, sigue estas recomendaciones para cuidar a tu salud ante las altas temperaturas, bla, bla. El siguiente tema, ¿qué? Salud Jalisco, revista médico-científica. Da clic aquí para descargar el último número. Y para finalizar, mantenerse informado es otra buena manera de cuidar de tu salud. Conoce toda la información acerca de COVID-19. Pero no, dengue, pues, a la vista, no.
Pues recomendar, una buena recomendación a la Secretaría de Salud, porque hay preocupación y que lo demuestren con mayor información.
Exactamente, exactamente. En sus redes me parece que pudiera ser una de las plataformas. Muchas gracias, Claudia Manuela.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Claudia Manuela Pérez con la información. Y yo le agradezco a usted que también se comunique con nosotros. Oralia Martínez dice, ¿saben si va a haber corte de agua en la colonia Plaza Guadalupe Zapopan? Saludos. No, pues hasta ahorita el CIEPA no ha notificado de que vaya a realizar cortes. María Eugenia Rodríguez, quiero reportar que nos han quitado la luz unas horas por 3 días. Ya lo hemos reportado en la CFE y dicen que no saben por qué esto en Jardines del Sol, en Zapopan, Prados Laureles, de ¿qué? De Cabá hasta Tenochtitlan. Ojalá nos puedan ayudar. Bueno, aquí estamos haciendo o consignando este reporte que nos hace llegar María Eugenia. ¿Qué más tenemos por aquí de la participación de nuestro auditorio? Disculpen, no saben si habrá exposición de artesanías en Plaza Liberación. Cada año la ponen, pero no he escuchado con ustedes nada al respecto. Pues no tenemos conocimiento de la exposición de artesanías en Plaza Liberación. Igual lo vamos a checar, pero sí, por lo regular suelen tener difusión para esta actividad. Nos dicen, lo más absurdo es que denuncien corrección. Xóchitl Gálvez, sin importar qué partido de gobierno gobierna en nuestro país, incluso los gobiernos estatales y municipales, existe corrupción. Es una semilla podrida por décadas. La corrupción existe y si Xóchitl Gálvez fuera la candidata ganadora, tendremos la misma historia. Mis mejores deseos para todos los radioescuchas y a todos ustedes, comunicadores de Radio Metrópoli, Fernando Barbosa Ramírez. Muchas gracias, don Fernando, por su mensaje. Y bueno, hay más mensajes, pero nos vamos en este momento. Damos paso al noticiero, Notisistema de las 7.